My funny Valentine.
Entrevistas, estrenos, tertulia, todo lo relacionado con el mundo del cine lo puedes encontrar en el Contraplano UMH. Recuerda, Contrapla.
¡Ostras! ¿Tú eres una auténtica voz de cuña?
Sí.
¡Qué bueno! Nunca había conocido una. Oye, encantado, soy José y este es mi amigo Alejandro.
¡Hola, hola!
¡Qué guay, qué sensual! Y oye, cuando hablas suena musiquita de jazz de fondo y eso, ¿no?
Sí, es lo que tiene ser voz de cuña.
Váyate, ¿de qué estás anunciando?
Pinturas, seguro que está anunciando pinturas, ¿no?
No, el Contraplano UMH.
Ahí va, tío, ese es el nuestro.
¡Bambolí! ¡Qué guapo, no!
Yeah. ¡Qué guapo!
Pues eso, el Contraplano UMH, cine y televisión con José Alfaro y Alejandro Navarro. Lunes a las 2 en Radio UMH.
Calla, que ahora viene otra cuña, ¿eh?
Ahora viene Macaco.
El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes a todos, good evening, welcome everybody, one day moi, more tu El Contraplano y Radio UMH. Programa...
Por Dios, ¿qué te has fumado?
Tío, es que voy a sexto ya del laboratorio de idiomas y tengo que demostrar mis grandes capacidades de inglés.
Pues nada, tira, adelante.
Bienvenidos a este programa 13 de esta temporada, más número para supersticiosos. Y para supersticiosos, inticioso, mi compi José Alfaro, que como no, me acompaña en este, hoy, mi último programa. Bonicas tardes, Josico.
Me ha gustado lo de super, ¿no? Es una cosa que me ha molado, supersticioso, pero sinticioso. Pues hoy nos acompaña Pablo Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme al... Ahora sí. Bueno, gracias por invitarme al programa número 13, es un honor.
Sí, eres el elegido. Bueno, y vamos a hablar de un programa, bueno, va a ser un programa musical total, porque vamos a hablar de música de cine, de bandas sonoras de cine, y hemos venido con él porque es un tío que controla bastante de este tema y escribe sobre música en Impersonica, así que por mejor ejemplo para venir aquí. Va, seguimos.
Hoy es un poco los 40 contraplanos. Además, vuelven a sentarse con nosotros Pablo Correa, buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Y Rafa López.
Hola.
Que sospechosamente no deja la pecera a Zabare ni con espátula.
Además,
¿qué voy a hacer? Pues vengo aquí.
Además, volvemos a estar de resaca después de los BAFTA que se dieron ayer en el Reino Unido y de la Berlinale que acabó también ayer. Para ello hablaremos con David Martos, colaborador de ABC y copresentador de Tentaciones Plus. Y como no, como siempre, los estrenos de este viernes.
También recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook.
En Me Gusta para el Contraplano UMH.
En Twitter.
@ Contraplano UMH.
En internet.
A través de los blogs radio.umh.es, la revista cinemática.wordpress.com y la app de Android.
Y en las ondas.
Sintonizando los diales Elche 99.5, San Joan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3, Altea 105.4.
Todo esto y mucho más hoy aquí, lunes 17 de febrero, os habla Alejandro Navarro junto a José Faro. Estáis en El Contraplano. ¡Empezamos!
Este fin de semana se entregaron los premios BAFTA. En la edición número 67 de la Academia de Cine Británico, Gravity fue la gran estrella. 6 galardones, entre ellos Mejor Película Británica y Mejor Director, Alfonso Cuarón. 12 años de esclavitud, el drama de Steve McQueen, basado en la experiencia de Solomon Northup, se llevó la mejor película y mejor actor protagonista. Más premios, Barca Badui por Capitán Phillips y Jennifer Lawrence por La Gran Estafa.
Cambios en la programación de la semana. Atención a los adictos de la que se avecina, porque hoy no pueden disfrutar de Las Aventuras de Montepinar. Telecinco modifica su programación de la semana, dejando a la serie Vecinal para el miércoles. Hoy podemos disfrutar de los estrenos de B&B, la serie sobre una revista de moda protagonizada por Belén Rueda, Gonzalo de Castro, Dani Rovira, Fran Perea y Blanca Suárez. Y en competencia, Antena 3, el estreno de Velvet, protagonizado por Miguel Ángel Silvestre, Pablo Echevarría y Tito Valverde, entre otros. Recordamos que también se emite un nuevo capítulo de Pesadilla en la Cocina en La Sexta, Mira quién vaya en la 1 y un nuevo partido de la Liga, Málaga se Real Sociedad en 4.
Se cierra la Berlinale, más adelante comentaremos el festival con nuestros compañeros y con David Martos de Canal Plus, que estará al teléfono de momento. Y para abrir boca, el Oso de Oro fue para la película china Black Cold Thin Ice de Diao Yenan, premio del jurado para Wes Anderson y Oso de Oro Mejor Dirección para Richard Linklater.
A las puertas de conocer a vuestra madre, ya se ha finalizado el guión del último capítulo de Cómo conocí a vuestra madre. El libreto tendrá una duración de 95 páginas y se grabará en un doble capítulo con el título The Last Forever. Algunos de sus protagonistas, como Addison Hannigan, Didi Adrin o George Radnor, Ted Mosby, ya han adelantado sus primeras impresiones sin hacer spoilers.
Eres un acaparador.
Siempre me
pita a mí. ¿Te das cuenta que siempre te pita a ti y que eres un acaparador? Acaparas mucho. Te gusta informar. Y con tu sobrecedencia de información, pues siempre me ganas.
Es su último programa.
Hay que dejarlo.
Tú tranquilo, que ya la semana que viene ya no.
Estás aquí hablando como si no pasara nada. Es su último programa. Vamos a hacer algo.
Vámonos a los montaditos.
Bueno, vamos a hacer algo. Para empezar, vamos a comentar un poco los BAFTA, así por encima, que he comentado brevemente. ¿Qué os parecieron? La película que triunfó fue Gravity. Todo lo hemos visto aquí. Luego también está 12 años de esclavitud, que fue la segunda por excelencia. Y bueno, luego aparte, mejor película de animación para Frozen. Jennifer Lawrence volvió a ganar un premio. Kate Blanchett, mejor actriz principal. El somalí de Capitán Phillips, mejor actor de reparto. ¿Qué opináis de los BAFTA? ¿Cómo han salido?
Bueno, pues estos premios parecía que podían decantar la balanza, ¿no? De algunas de las tres principales favoritas para este año para los Oscar, como son 12 años de esclavitud, la mejor película para los BAFTA. La gana esta afroamericana, que se llevó el guión. Uh-huh. Y Gravity, que fue la película que más premios se llevó, ¿no? Con el principal BAFTA al mejor director para Alfonso Cuarón. Entonces las tres han obtenido sus premios y pues sigue habiendo mucha igualdad, y que es lo que está predominando en esta carrera hacia los Oscars.
Rafa,
yo iba a decir que los premios importantes, película y tal, se asemeja bastante, yo creo, a lo que va a acabar siendo en los Oscars, pero los premios más secundarios han premiado mucho el cine británico, sobre todo con Filomena y con algunas actuaciones como la de Jennifer Lawrence, etcétera.
Totalmente incomprensible, por cierto, que Gravity fuera nominada a mejor film británico cuando no es un film británico, es estadounidense.
Está nominada a mejor film británico porque tiene producción británica.
Ajá.
Claro, es que aquí nos metemos en ese error, porque Gravity es mejor película británica y 12 años de esclavitud, mejor película.
Y para mí otra de las grandes sorpresas, el Oscar al actor secundario, que fue ¿cómo se llamaba el chico este?
Barkap
Abdi.
Sí, secundario de Capitán Phillips, y todo parecía que iba a ser para Michael Fassbender, porque no estaba nominado. Jared Leto, el otro gran favorito de cara a los Oscar, y fue una gran sorpresa.
Hubo ayer mucho revuelo cuando se lo dieron a Abdi, y que no se lo habían dado a Fassbender por 12 años de esclavitud. Hubo mucho revuelo.
A mí me gusta más el papel de Fassbender, la verdad.
Y bueno, y Chiwetel Ejiofor, que se llevó mejor actor protagonista. ¿Cómo lo veis?
Sorpresa también.
También es sorpresa. Bueno, en Globos de Oro fue para Matthew McConaughey, y no sé, ¿cómo lo veis de cara a los Oscars? ¿Puede ser más favorito?
No estaba nominado Matthew McConaughey.
No. Entonces, no, pero yo creo que este premio sí que le da, ¿no?, un poco de más cancha de cara a los Oscar, aunque creo que los favoritos sigue siendo la batalla entre DiCaprio y McConaughey.
Sí, yo estoy de acuerdo.
A mí me sorprende un poco la nominada actriz de reparto, o actriz secundaria, perdón, que se llevaba Jennifer Lawrence, que bueno, sí que hace un papel, para no ser lo que todos nos esperábamos en la gran estafa americana, sí que hace un buen papel, pero yo creo que igual se dejará un poco... No sé si os gusta mi opinión. Julia Roberts, que en August sí que hace un buen papelón, como una especie de clon de Meryl Streep.
Se habla poco, muy poco, del papel de June Squibb en Nebraska. Se habla muy poco y hace un papel bastante interesante, sí, bastante bueno.
En los Oscars está nominada, ¿no?
En los Oscars está nominada y ayer creo que también estaba nominada.
A mí personalmente, para los Oscars, también me gusta mucho la secundaria de Blue Jasmine, Sally Hawkins, creo que se llama.
La hermana
para,
de...
Para mi gusto, Jasmine lo hace muy bien.
Y creo que va a ser Jennifer Lawrence la que se va a llevar el
¿otra vez? Agua.
Otra vez.
Posiblemente. Sí, sí. Dicen que la niña mimada de la academia.
De momento,
hay mucho hype respecto a Jennifer Lawrence.
De momento, premios grandes, que son Globos de Oro y los BAFTA, ya se ha llevado los dos, y, uh-huh, y habrá que ver qué pasa.
También otro premio importante, que es la película de habla no inglesa, que se volvía a llevar la gran belleza de Sorrentino, y que vuelve a dejar a las puertas a la vida de Adele, que parece mentira. Que esta película no habíamos tenido tantas...
Bueno, aquí estamos Pablo, sí, y yo, para defenderla a falta de premios.
Creo que ya lo he dicho en nuestro programa, para mí la mejor película del 2013.
Adele.
Sí, para mí también. Más que La gran belleza, por supuesto.
Y todo parece indicar que el Oscar a la mejor película extranjera se lo va a llevar La gran belleza, pero yo creo que La caza puede dar la sorpresa.
Me gustaría mucho que diese esa sorpresa.
Thank you.
y como esta banda sonora nos empieza a introducir en esta sección que Pablo Serrano nos trae hoy para esta sección temática y principal de nuestro contraplano.
Exacto, gracias por haberme invitado para poner un poco de música, que siempre es pues, bueno, razón me va a meter recuerdos cuando venía aquí a la radio Lume a poner mi musiquita. Y bueno, pues en estas bandas sonoras pues bueno, hemos recopilado un poco de grandes clásicos, nuevas bandas sonoras, buenas selecciones y bueno, pues creo que Ennio Morricone no podía faltar, ¿no? Que ha participado en cientos de películas y bueno, tiene más de 20 galardones. Y sus películas con Sergio Leone, bueno, pues creo que hay una dupla ahí increíble.
Bueno, está en concreto es El Éxtasis del Oro, de la película El Bueno, el Feo y el Malo, de 1966, que parte de la trilogía del dólar, que junto con Once Upon a Time in the West, que es hasta que llegó su hora, y el otro no recuerdo el nombre, ¿cuál es? El Bueno, el Feo y el Malo
y Por un puñado
y
de dólares.
Un puñado de dólares, que es la trilogía del Spaghetti Western de Sergio Leone. Y bueno, que tenemos allá Clint Eastwood y bueno, es mítica, un clasicazo del cine, del western y del cine en general. Y Ennio Morricone que empezó hace mucho tiempo a hacer música para cine y que sigue trabajando y sigue participando y sigue haciendo. Y recientemente tenía bronca con Tarantino, porque Tarantino había usado en Django las canciones de Morricone, uh-huh, sin sí, haberle pedido permiso.
Está mal ahí, Quentin.
Ahí tuvo un fallo ahí, gordo.
¿No se metió Ramoncín de por medio a mediar entre ambos?
No, a hacer alguna versión de Nirvana o algo de tal.
Sí,
¿no?
También.
Bueno, de todas maneras, Ennio, bueno, hemos traído del Spaghetti Western, pero bueno, Los Intocables, Es una vez América, creo que hay mucha. Ennio Morricone pues ha mostrado su versatilidad. Y bueno, pues creo que El Éxtasis del Oro es un buen ejemplo de salvar la historia del cine, ¿no? De quien no conoce estas grandes canciones y las míticas bandas sonoras de Ennio Morricone.
Si recordamos algunas de las películas en las que ha participado Morricone, pues tenemos La Cosa, de John Carpenter, en el 82. Esta que acabas de comentar.
La Cosa más era otra de las que tenía como
sí, pues, era el suplente,
porque John Carpenter también, bueno, hay una tensión tremenda en la película, que bueno, que es uh-huh, otra banda sonora para...
Otra que no sé si lo leo bien, El Exorcista 2, puede ser. O Exorcist 2, pone aquí.
Sí. ¿Existe eso?
Hay unas cuantas de Exorcista, si no me equivoco. La Misión.
La Misión también.
Los Intocables de Brian De Palma. Y en la Línea de Fuego.
Eras una vez en América, también es suya, si no me equivoco.
Sí, lo hemos comentado. Mm.
Y creo que este último año también compuso la de La Mejor Oferta, puede ser.
Malditos Bastardos también.
Sí, la de La Mejor Oferta, que está bastante bien también esa banda sonora.
Perfecto.
Y bueno, y Tarantino lo iba a incluir en la de Hateful Eight, el proyecto este que al final no ha salido porque se ha filtrado el guión. Se filtró también la banda sonora la lista de canciones que iba a utilizar, y también estaba Ennio Morricone, no me acuerdo ahora mismo la canción, pero también estaba ahí. O sea que Tarantino seguía ahí con lo suyo, ¿no?
A su rollo.
Ahí va a meter, aunque no me digas que no sé ponerla, voy a...
Seguro que da igual.
Tarantino tiene en su habitación un póster ahí gigante de Morricone, ahí.
Sí, puede ser, no sé, mucha gente.
No sé, Tomás, iba a decir que están los pósters de Ennio Morricone y luego los de cine de judo español, que bueno, que decía la entrevista que había con Alex de la Iglesia.
Fu Manchu.
Pasamos a la próxima película, que bueno, es un clásico, una versión de un clásico, un remake. Estamos hablando de Tron, la película de 2010, que la banda sonora era de Daft Punk.
Pues bien, como decías, José, muy bien introducida la película de Tron 2, ¿eh? No es la primera,
Tron Legacy.
De Joseph Kosinski, dirigida por Joseph Kosinski, producida por Disney, que me gustaría apuntar que con la primera de Tron, Disney casi se arruina y quiebra y desaparece. Porque fue la primera película que inyectó en una filmografía, en un largometraje, escenas realizadas con animación digital. Además, es una escena de 15 minutos nada más y costó millones y millones de dólares desarrollar ese programa.
¿Esto sabes de quién fue la idea de hacerlo? Del que ahora es jefazo máximo de Disney, que es John Lasseter, que luego se hizo jefazo de Pixar y ahora jefazo de Disney. Pues él fue el principal valedor de la idea de introducir la animación generada prácticamente por ordenador, totalmente por ordenador. Y bueno, es que la película es de 1982 y ten en cuenta que Toy Story, que es la primera película de animación que se realiza totalmente por ordenador, es de 13 años después,
claro.
95, o sea que hay un tramo largo. Y bueno, Pablo, cuéntanos, háblanos de Daft Punk.
Bueno, Daft Punk, que, bueno, comentaba Alejandro que casi se arruina el director con la primera de Tron, pero bueno, yo creo que en la segunda en Disney, contar ya con Daft Punk es un aliciente, ya pues te asegura éxito seguro, ¿no? Ya en el último disco de Daft Punk hemos visto su gran tirada comercial. Y bueno, estamos escuchando ahora End of Lines, otro tema de esta banda sonora, que bueno, es el primer trabajo que hacía Daft Punk como banda sonora, específicamente, porque es un dúo de electrónica, en el que siempre había mostrado su versatilidad. Y bueno, también tenía como... Yo soy un fan, ¿no?, de Daft Punk, y también tenía ganas de escuchar esta banda sonora cuando era el momento de salir la película. Y creo que le viene muy bien a la película, ¿no?, porque tiene ese toque, esa mezcla entre música orquestal y electrónica, y Daft Punk que está bastante atinado porque es un... Escuchamos pues ahora un poco de electrónica, también instrumentos clasicistas, secciones de viento, y bueno, creo que el resultado es bastante bueno para ser su primer trabajo de Daft Punk como una banda sonora explícitamente, porque no se trataría de un trabajo de Daft Punk, sino una banda sonora, vamos.
Vamos a escuchar un momentito esta canción. Bueno, Alejandro, qué prisa. ¿Te gusta el silencio? ¿Te gusta? Vamos a bajar la música y empieza a hablar. Y cuando baja la música.
Y tenemos un poco de tensión.
Que en realidad el silencio también forma parte de la banda sonora, porque Gravity está nominada a mejor música original en los Oscars y efectos de sonido, y es porque tiene unos silencios enormes. ¿Ves ahí cómo
tensión?
¿Cómo relacionamos las cosas?
Bueno, me preguntaba Rafa de qué género es esto, ¿no? Bueno, esto es una banda sonora, obviamente. Pero bueno, Daft Punk, hay algunos temas como este, pues es propiamente música electrónica. Luego hay otros temas de más clasicistas, que son la mayoría, ¿no? Pues estos, Derezer, que era el primer tema, pues sí, más electrónico, el tema comercial, el tema principal que tiene más gancho. Y estos son temas pues más electrónicos, pero bueno, para la composición, utilizar una orquesta de 85 piezas, no es solo un trabajo como puede ser de Daft Punk, pues con sintetizadores y cacharrería electrónica.
Daft Punk, que parece que para la mayoría de la gente, hasta que ha llegado el bombazo este, ¿no?, con Get Lucky, parece que no hubiera hecho nada y realmente tiene una carrera súper consolidada.
Sí, bueno, Daft Punk desde el principio ha sido, desde con EMI, o sea, ha sido un grupo bastante comercial, ¿no? Fue uno de esos grupos que en los 90 digamos que ayudó a pasar junto con otros grupos como Chemical Brothers, The Prodigy, un salto masivo de música electrónica a público masivo, ¿no? Y con Discovery, que es el segundo disco de Daft Punk, pues ya pegaron el pelotazo con One More Time y otros temas que habéis escuchado seguro cada fin de semana. Y bueno, pues el hacer Tron ya pues asegura un pelotazo comercial. Y con este último disco ya de Get Lucky, pues ya es tremendo, ¿no? Que está hasta en la sopa.
La movida alternativa.
Bueno, terminamos con Daft Punk y con Tron Legacy, de la película 2010, con Jeff Bridges como protagonista, que también salía en la de 1982, y vamos con la siguiente, con Pulp Fiction y con Quentin Tarantino. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Girl, you'll be a woman soon. De Urge Overkill.
Urge Overkill, si no es Urge Overkill, como diría en inglés, de estar por casa. Bueno, a mí se me está poniendo los pelos de punta porque, bueno, es la música, el arte tiene esto, ¿no? La combinación de bandas sonoras estar bien escogidas y combinadas con el propio cine, con lo visual, pues bueno, son mezclas tremendas. Y esta escena concreta de Pulp Fiction es el momento en que Uma Thurman pues le pega el subidón, ¿no? Uh-huh. Está metiéndose cositas por la nariz. Y bueno, la combinación esa con su interpretación moviéndose loca en casa con la música a tope de Urge Overkill, pues bueno, me parece una gran...
Y con John Travolta pensándose si tiene,
si tirársela o no.
Si tiene algo con ella.
Sí,
bueno, Rafa lo ha dicho claramente.
Si tirársela o no.
Sí, bueno, es cuando están en la casa, que la lleva después de haber tenido que ya se ha metido un buen baile que también quedó para la historia del cine con Chuck Berry, y después se llegan a la lleva a su casa y ahí es cuando pone Uma Thurman.
Hay una pequeña referencia al final de esta escena al onanismo, que está bastante bien, también un pequeño gag ahí.
Bueno, Quentin también hace varias, en Pulp Fiction hay varios homenajes a otras películas, y bueno, yo quería centrarme en la banda sonora, aparte de la buena selección, también es un homenaje a... al surf de los 60 y los 70 con, bueno, la canción famosa de Monsieur Lou, que luego fue Beyoncé o el grupo este también.
No,
Black Eyed Peas y otros clásicos de Rebels, de Lively Ones. Que decir, hay grupos de surf, hay una buena selección musical. Y bueno, pues está también de Urge Overkill, hay que comentar que era un grupo que no muy conocido, sí que conocido, pero no era un grupo que llegara a las masas, ¿no? Y con este Gil Julia Woman Soon, versión de Neil Diamond, pues pegó el pelotazo también gracias en parte a que Quentin la eligió, ¿no? Para la banda sonora. Y bueno, pues podéis ver en Spotify las reproducciones que tiene este tema y las que tiene el resto de grupos, ¿no? Diríamos que es un poco un grupo One Hit Wonder, ¿no? De estos que hace una canción famosa y luego un poco como que desaparecen.
Y cómo revitaliza, ¿no? Al estar en la película, al propio grupo. A Pablo, ¿querías comentar algo?
Sí, cualquier amante del cine, ¿no? O seguidor de este pedazo de director sabe que Quentin Tarantino es sinónimo de musicón, porque bueno, hemos puesto esta canción de esta película en concreto, pero podríamos poner perfectamente la banda sonora de Kill Bill o la de Reservoir Dogs, esta canción como se llama, Stuck in the Middle with You, un temazo, es la escena clave de la película.
Y bueno, sí, Michael Madsen volviéndose loco, cortando la oreja, bueno, eso también.
Hay que hacer referencia aquí al programa favorito de Tarantino en su juventud, que era Kabili y el supersonido de los 70, que la gran mayoría de las canciones eran reproducidas en su programación, sobre todo las de Reservoir Dogs.
Y en la escena de Michael Madsen, que cuando pone la canción de Stuck in the Middle with You, es improvisada. Es cuando el baile no, o sea, nadie le dio directrices, solamente tienes que poner la radio y cortarle la oreja, tú verás.
El momento de locura es, bueno, eso es grandioso.
Y es lo que decías antes, de cómo combinar ambas cosas, ¿no? La música y el visual para emocionarte a veces, que te...
Totalmente, ¿no? Es un binomio que como se alimenta uno de otro, ¿no? El cine de la música y la música del cine. Y como el propio grupo, Urge Overkill, pues le sirvió para una canción que tenía un EP el año 92, que no estaba ni un disco, pues masificar y dar a conocer al grupo y un poco inmortalizarlo. No solo al grupo que se conoce por esta canción, aunque tiene otras bastante buenas, y sobre todo para la historia del cine en general.
Vamos a seguir escuchando Girl, You Will Be a Woman Soon.
Bueno, a mí me ha sido muy curioso que siempre se suele recordar de Pulp Fiction el baile que tienen John Travolta y Uma Thurman con You Can Never Can Tell de Chuck Berry, que es otra de las canciones más míticas que tiene esta película.
El padre del rock.
Exactamente. Yeah. Y vamos ahora con la siguiente, que es de Trainspotting, dirigida por Danny Boy, del 96. Life rebuilding. Atmosphere, de Joy Davison, y estábamos comentando mientras escuchábamos la canción que... ¿Qué os pasa? ¿Por qué me estoy mirando así, tío?
por la pronunciación de Joy Division.
Te vamos a echar de menos, Alejandro.
Division, joder. Gines.
Joy Davison. Es Jameson.
Harley Davidson.
Joy Division.
Bueno, que estábamos comentando aquí mientras escuchamos la canción, que Danny Boy también es otro de los que tiene, de donde pone el ojo de dirigir canciones. Y estamos recordando Trans, por ejemplo, que es la última que ha dirigido.
O Slumdog Millionaire también, 127 horas. Es que en realidad Danny Boyle es un director que yo por lo menos me da esa sensación como que tiene muy dentro el gen de videoclip, ¿no? Las películas, su montaje, con la música es muy videoclip.
Sus inicios eran en
montaje. ¿Es alguna de las críticas que recibe este director, que es un poco videoclipero?
Yo en realidad lo veo bien. La cultura audiovisual... De los últimos años se centra mucho en el ritmo rápido y en saber montar, hacer un buen montaje dinámico y atractivo, y yo creo que Danny Boyle es uno de los que lo consigue.
Le considero que el único intento excesivamente videoclipero, y fue un resultado bastante fallido, fue La Playa, que es una película que intentó combinar demasiadas cosas y le quedó un poco regular el resultado, pero el resto de su cine, aunque sea videoclipero, pero bueno, es una característica de un director y ¿por qué no va a ser malo?
Sí,
¿por qué va a ser malo?
La banda sonora de esa película es muy característica también de La Playa.
Con Leonardo DiCaprio. Y ahora vamos a hablar de Joy Division, de Atmosphere, que es este tema.
Bueno, Trainspotting, como ya estáis comentando, pues es una gran selección de Danny Boyle, y bueno, pues es que es una película ambiental de los 90, y bueno, pues la propia banda sonora es de muy los 90, tanto electrónica, rock, bueno, pues tenemos a Primal Scream, a Iggy Pop, a David Bowie, a Underworld, Joy Division es una gran selección, ambientada también en la época, y bueno, creo, también he elegido Atmosphere porque quizá el tema no es el tema típico, ¿no?, como puede ser de Iggy Pop para Trainspotting. Pero porque además también me gusta porque creo que la banda sonora de Trainspotting también pues está esos temas de electrónica, de desfase, ¿no? El subidón de la droga, pero también hay canciones como esta de Joy Division pues muy que te dejan hundido con un aire muy melancólico, muy fúnebre.
Muy heroína.
Sí, muy exactamente de las secuelas después de estar de bajón. Y creo que bueno, ahí con Ewan McGregor hay momentos especiales y le juntas canciones especiales como esta de Joy Division. Pues creo que es una combinación también muy interesante que además está... Este proyecto más fuerte también está en otras películas de Joy Division ambientadas en como 24 Hours Party People de la movida de Manchester y también Control, que es más propia de Ian Curtis, el fallecido, el que se suicidó, ¿no? El líder y vocalista de Joy Division. Y bueno, pues creo que hay un poco de polos opuestos, ¿no? En cuanto a la música de Trainspotting, pues de electrónica, de subidón y música también para muerte, ¿no? Como es esta atmósfera.
En realidad, yo cuando preparábamos el programa y me ibas pasando canciones y tal, es eso. Luego tenía, por ejemplo, la de MC Ice, la canción
Ice MC.
Y qué es eso, que es todo el subidón y luego tienes temas también que es el después de...
Sí, describe muy bien, sí, exactamente. El antes de y el después de y el durante.
Y luego tienen temas más conocidos como la que comentabas de Hip Hop, Last for Life, que es la escena inicial, el monólogo inicial clásico. Y otros como, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, la de Blondie, la canción de la discoteca.
La discoteca, sí.
Atomic, que es cuando conoce a la chica Ewan McGregor, que también es una canción que muy, muy recordada con esa película.
Y por cierto, esto es una anécdota que no tiene más historia, ¿no? Que por ejemplo, esta banda sonora me la compré en Edimburgo, justo en la calle de las que donde se grabó Trainspotting. Hay una tienda de discos y creo que me la compré ahí.
Qué magia, ¿eh?
Increíble, ¿no? Había una atmósfera, ¿eh?
Iba a decir algo, especial. Pero es que qué mejor manera de terminar que con eso, así que no voy a decir nada, me callo.
Un momento muy romántico, ¿no?
Sí, sí.
Seguimos escuchando.
Estaba buscando yo, por eso no hablo tanto, porque ya os dejo a vosotros cancha, porque entre vosotros os pegáis. Estaba buscando yo algún dato, alguna curiosidad, y he encontrado que los primeros 20 minutos de Trainspotting fueron reeditados porque no se entendía el acento escocés de los protagonistas. Entonces decidieron reeditar el doblaje, digamos, para los consumidores americanos.
No, es que te doy la razón porque además es curioso, porque ese tiempo que estuve yo también en Edimburgo un verano, es que la pronunciación de los escoceses es que es tremenda. Y bueno, luego me fui a Glasgow, no sé, cosas, por ejemplo, españoles, ¿no? Como vos decís puente, bridge, pues decían broch, ¿no? Brocha casi, ¿no? Y no te entiendes, ¿no? Es como si tuvieran un trozo de un mazapán en la boca y no se entiende lo que dicen. Realmente el inglés es de los escoceses es tremendo.
Y otra cosa, y otra curiosidad que había encontrado es que 127 horas se había rodado con una cámara digital, como la que tenemos muchos en nuestra casa. Un poquito de mejor calidad, una full frame, pero vamos, una DSLR de toda la vida. Y vamos ya con la siguiente película, Alta Fidelidad, dirigida por Stephen Frears, como le ha dicho, la ha pronunciado bien,
bueno,
Stephen
bueno, Frears. Ahí vamos a dejarte.
Del 2000. Vale. Y bueno, es una canción que se llama Love.
Es de Love.
Y es del grupo Always See Your Face.
Al revés. O sea, es Love.
Always See Your Face. Your Face
de Love. 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 Ahí.
Lo que acabo de decir.
No, lo he dicho al revés.
Vamos a escucharla. Y bueno, y esta película no me suena mucho, Pablo, ¿de qué nos puedes contar acerca
esta
de ella?
Esta es una película más para, bueno, para todo el mundo de los cine, pero es una película sobre todo para melómanos, porque es la de John Cusack y Jack Black, pues básicamente la película va de una tienda de discos, ¿no? Y creo que representa muy, también una historia de amor, ¿no? Luego para la de John Cusack, pero me gusta porque también esclarece muy bien, representa muy bien lo que es una tienda de discos, ¿no? El ambiente de gente adicta a la música que se junta, amigos que se juntan, empiezan a hablar de música, discusiones, qué grupo es mejor que el otro, listas, escucha esto nuevo que he conocido, y refleja muy bien, creo que muchos de los que nos gusta ir a tiendas de discos aún, ¿no? Pues a comprar música físicamente, está muy bien representado. Y luego, pues bueno, pues entre ellos pues van recomendando música, y una de los grupazos que sale, porque hay grandes grupos como Belén Sebastián, la Velvet Underground, Queen, Bob Dylan, son estos Love.
Bueno, la película está protagonizada por John Cusack y Jack Black. Jack Black, que también le gusta, luego hizo de sí, profesor de escuela de rock. Ahí
dirigida por Richard Linklater, ganador del premio al mejor director en la Berlinale.
Ahí toma apunte.
Hilando fino.
Y doblada por Dani Martín del Canto del Loco.
Que ese no ha ganado nada en la Berlinale.
Ni lo merece.
No ha ganado nada en la Berlinale, pero al tiempo.
No ha ganado nada, pero porque no había llevado nada también. O sea, no estaba ahí. Si hubiera estado, otra cosa, otro gallo hubiera cantado. Vamos a seguir escuchando Always See Your Face. ¿Algo más que comentar sobre Love?
Sí, bueno, también hablar un poco de Love, ¿no? Uno de los precursores de uno de los grandes grupos de la psicodelia de los 60, uno de los precursores, que bueno, pues aún hoy se ven muchos grupos que se ven influenciados por Love, que bueno, además no solo hicieron psicodelia y pop psicodélico, sino que también hicieron canciones que eran proto-punk, ¿no? Un poco barrios de guitarra muy rápidos, bueno, pues canciones que eran un poco espíritu punk, de lo que acabaría estallando una década después con, pues, unos Sex Pistols, Ramones y otros grupos, ¿no? Precursores junto a grupos como los Psychos también latinoamericanos, que también, bueno, precursores de ese punk.
Terminamos con Alta Fidelidad y pasamos a una de las películas de culto más conocidas o que siempre están en esas listas de nuestras 10 mejores películas. Estamos hablando de El Club de la Lucha de David Fincher y con su banda sonora parte de, bueno, la canción Where Is My Mind de los Pixies. Escuchamos.
Estaba buscando información, más información. Yo parezco Ana Pastor, un poco, buscando datos.
Ana Pastor.
Ana Pastor.
El objetivo.
Es subjetivo. Y había encontrado que Fincher estaba buscando un grupo en concreto para componer toda la banda sonora y no tener diferentes líneas musicales en la película, y que se había interesado por Radiohead. Pero estamos escuchando un tema de Pixies.
Así es, en realidad, pues como bien estás comentando, David Fincher no se fiaba tampoco de que no supiera un grupo, pues transmitir un poco la idea del Club de la Lucha y plasmarla en como banda sonora en la película. Y al final pues eligió a los Dust Brothers, que un grupo también de electrónica de la época, de los 90, en la época pues un poco de expansión del Big Beat con Chemical Brothers, Prodigy y otros grupos de esa rama. Y la banda sonora es bastante frenética, con mucha percusión, breaks, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que vamos con Pixies, pues bueno, al final no fue Radiohead, tampoco Pixies, sino que Pixies solo pues incluyó una canción hasta el final, que bueno, es uno de los grandes finales del cine. Cuando lo ves, pues a mí encima que los Pixies es mi grupo favorito, pues cuando lo vi me quedé pues con el culo torcido, ¿no? Como dirían los chanantes, ¿no? Porque es el momento pues de la explosión con Edward Norton, los edificios, y bueno, al final pues un poco cuando descubres, ¿no?, un poco la historia de Tyler Durden. Y creo que además la canción que habla un poco, pues, ¿dónde está mi mente?, ¿no?, pues viene al pelo. Y la propia canción, como el subidón que pega con la guitarra, pues bueno, creo que viene que ni pintado para la exposición de los edificios.
Pablo, ¿tú sabías que el último tema de la película cuando lo viste era de los Pixies? ¿Era Where's My Mind?
No, me dijo mi hermano, ves, tienes que ver la película y el final porque te vas a quedar, y fue un poco como manos arriba, ¿no? Me quedé un poco como tú cuando hemos introducido la película, ¿no? Un puff, como, qué bueno es esto.
Creo que hemos ido un puff, pero no era mío,
era mío,
Rafa, ¿no?
Era mío.
Es el tipo puff, ¿no?, de qué bueno es esto, ¿no?
Sí. Sí, no, de verdad, a mí, yo soy fanático también de los Pixies, además los vi hace poco en Madrid y me gustaron muchísimo.
Cierto, que tú estuviste viéndolos en Madrid en noviembre.
Sí, en Sala La Riviera, un buen concierto.
Vamos a seguir escuchando Where Is My Mind.
Directores que con banda sonora como David Fincher, a mí por ejemplo me gusta mucho la de La Red Social, la última película, una de las últimas películas de David Fincher, que la banda sonora es de Trent Reznor, líder de los Nine Inch Nails, y una banda sonora también muy, muy bonita.
Y ganó el Oscar a mejor música original.
Mejor música original. Uh-huh. En colaboración con Atticus Ross.
Toma.
Y de Club de la Lucha nos vamos a El Último Volcano. Esta sí que sí, la última película que nos trae Pablo hoy.
Bueno, pues
está.
Es que nos gusta mucho los Pixies. Bueno, El Último Mexicano, pues como ya sabéis, dirigido por Michael Mann. Bueno, pues la banda sonora creo que habla por sí sola. Os voy a pedir si escucháis un poco el principio, el primero, nos emocionamos y luego
hablamos. Vale, vamos a escuchar el principio y luego nos emocionamos.
Y lloramos.
Era necesario esperar.
Hay que esperar el momento de auge.
Hay que esperar el momento de auge. Bueno, El Último Volcano es de Michael Mann, director de Heat, de Collateral, con Tom Cruise.
Del dilema.
Y protagonizado por Daniel Day-Lewis, uno de los mejores actores del momento actual. Incluso
yo diría que el mejor.
El mejor.
Además, también en la película Jennifer Connelly, ¿no? Es la chica que es en un momento también, su momento, el que está más guapa, ¿no? Y bueno, es todo emocionantísimo, que además la hicieron el sábado por la tarde y no vi el final porque al final siempre acabo un poco llorando un poco, ¿no? Porque se me junta la banda sonora, los planos de Michael Mann, la naturaleza, que también como en Heat también me gustaron mucho los planos de un poco
el montaje de
los planos de los paisajes. Y creo que bueno, esta banda sonora de Trevor Jones la juntas al final con con la banda sonora, los momentos, el propio final. Bandas sonoras que te levanta una película solo, ¿no? Como Basil Poledouris hizo con Conan, otras películas, Starship Troopers, que propiamente el último mecano no necesita que la banda sonora la levante, ¿no? Porque es una película por sí bastante buena, pero bueno, junta ya otra vez ese binomio visual y musical. Y bueno, el Multitudo Mecano, desde luego, es una de las grandes bandas sonoras de la historia para mí.
Te acabas leyendo algo mítico, alguna leyenda que cualquiera puede reconocer cuando la escucha. Y es un mítico. Yo me acuerdo de tener un disco de Chill Out Edad Media, y será la banda sonora del Señor de los Anillos, de La Misión, del Último Mohicano, todas estas canciones.
Que no es moco de pavo.
No, para nada.
No es moco de pavo.
Si al final el ver que una banda sonora ha triunfado es eso, ¿no? Es ver que sigue presente en el imaginario colectivo años y años después, ¿no? Y todo el mundo se va a reconocerla. Y bueno, el Último Mecano es una de esas bandas sonoras.
Vale, pues dejamos un poquito del Último Mecano otra vez para seguir emocionándonos. Y ya terminamos la sección de... Bueno, esta sección, esta cosa rara, este especial.
Esta cosa de
hablar sonoras. De bandas sonoras con Pablo Serrano, pero que sigue aquí, continúa con nosotros. Y ahora vamos a hablar de la Berlinale, de esta edición de la Berlinale con David Martos. O sea que sigue aquí y vamos a conseguir hablando de cine. Vamos a seguir escuchando El Último Mecano y vamos a publicidad y volvemos.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Ha sido un asesinato y creen que lo he cometido yo.
¡Eh! ¡Alto!
Tienes un aspecto estupendo, cielo, ya lo creo. Desconozco qué crema te han puesto en la funeraria, pero yo también la quiero.
Ahora pasaré a leer el testamento de Madame de Lego a Monsieur Gustav H., el cuadro titulado Niño con manzana.
Estamos escuchando el tráiler de Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, que fue la película que abrió esta edición de la Berlinale. Y para saber qué pasa en Berlín, de primera mano, tenemos el placer de contar con David Martos, del programa Tentaciones de Canal Plus, que ha estado allí viviéndolo de primera mano y que ahora acaba de terminar una entrevista con Spike Jonze y ahora habla con nosotros. David, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido la entrevista? ¿Ha ido bien? ¿Está nervioso después de hablar con él?
No, nervioso no por nada, sino porque es mi trabajo, entonces lo hago habitualmente, así que ya los nervios se quedan un poco atrás. Pero ha estado bien, él estaba comiendo justo cuando nuestra entrevista y ha estado muy majo, la verdad. Se ha comido su mozzarella y su pescado hervido, muy bien
saber conocer qué come Spike Jonze, el director de Her y de cómo ser John Malkovich, por
muy,
ejemplo.
Muy yacas eso de la mozzarella.
Sí, la verdad que sí.
Muy arriesgado. Vamos a hablar ya de Berlín. ¿Cómo ha ido esta semana por Berlín, David?
Os oigo un poquito bajo. Si podéis subirme el volumen, os lo agradezco. Me preguntabas por Berlín, ¿no?
Sí, que cómo ha ido la semana por Berlín, por tierras alemanas.
Pues la semana muy bien. Bueno, la verdad es que ha terminado un poco de manera agridulce por la decisión del jurado que no concuerda con lo que muchos pensábamos que debía haber sido, que es la victoria de Boyhood, de Linklater, pero en general la semana bien. Yo nunca soy tan derrotista como todos los que dicen que la sección oficial de los festivales siempre es penosa y que solamente hay una excepción o dos. Yo creo que el cine en general tiene buen nivel y que, bueno, puedes ver cosas que están mejor o peor, pero yo no me suelo quejar del nivel de las cosas.
Bueno, David, quería presentarte. Aquí estamos varias personas realizando el contraplano, entre ellos Pablo Correas, que es... quería preguntarte algo, Pablo. Adelante.
Sí, entonces, David, en este festival ha ganado, ¿no?, una película china y no solo eso, porque ha habido más premios que ha recibido el continente asiático, por lo que podemos decir que ha sido un festival muy oriental, ¿no?
sí, el festival es muy, ha sido muy oriental, tanto por la sección oficial, que de repente tenía tres películas chinas en competición y una japonesa, sino también porque uno de los patrocinadores principales de la muestra, que es Tesiro, es una marca china. Entonces, pues China ha marcado el festival de arriba abajo y se ha notado en el palmarés, ¿no? Ha tenido Black Hole Thin Ice, ha tenido el premio del Oso de Oro, ha tenido el premio al mejor actor. Y luego la China también, Blind Mass, ha llevado la mejor fotografía o ese premio que dan a la mejor contribución artística. Y la actriz de la película de Yoshi Yamada, la actriz de la película de Little House, también se ha llevado premio. Al final, cuatro premios a palmarés es una representación del cine asiático bastante, bastante importante, ¿no? En el sentido.
Y siguiendo con el mismo tema, por lo que he leído, ¿no? Se habla de la ganadora del Oso de Oro como una película de género criminal bien construida, que se aleja de la etapa histórica del cine chino con Zhang Yimou como máximo representante. ¿Podemos hablar entonces de que la industria cinematográfica china está girando hacia un cine occidentalizado y asimilable en todos los mercados?
Bueno, a mí, que la película ganadora esté bien construida me parece discutible. Quiere decir que a mí hubo otras chinas de competición que me gustaban más. Pero es cierto que el cine chino lo que está demostrando es, como cualquier cinematografía, como también la española, de la que no se decía hace poco y ahora sí, que es capaz de explorar muchos géneros. Y eso no quiere decir que se esté occidentalizando, quiere decir simplemente que está buscando al público. El público hoy en día es cada vez más global. Internet nos une a todos, Internet nos convierte a todos en más uniformes de lo que queríamos, pero Internet eso nos une. Entonces China ha llevado, por ejemplo, este policíaco, ha llevado otra película que fue mi favorita de las chinas de la sección oficial, era un western chino llamado No Man's Land, en el que un abogado se va a una tierra inhóspita del interior de China y entonces le pasa de todo, y es una película súper violenta. Y luego otra película mucho más intimista sobre unos chinos que están ciegos y que se quieren y tal. O sea que lo que está haciendo China es lo que hacen todas las cinematografías, que es explorar todos los géneros posibles, y eso está muy bien, está muy bien.
¿Podemos decir que Occidente se acerca más a Oriente que Oriente a Occidente?
Uf, a mí eso me parece muy complicado de responder, no sé. Lo que es cierto es que cada vez hay más presencia en los festivales internacionales de cine oriental. Claro, la cosa es que nosotros nos quedamos con los festivales occidentales, que son los del circuito tradicional. Seguramente si fuéramos al Festival de Tokio, veríamos que a lo mejor el titular sería el cine occidental cada vez más presente en el Festival de Tokio. No lo sé, la verdad es que no lo sé.
Y cambiando un poco de tercio, como decías, la gran sensación del festival ha sido Boyhood, ¿no? La película de Richard Linklater que se llevó la mejor ovación. La mayor ovación del festival cuando recibió el Oso de Oro a mejor director. ¿Puede ser esta una de las mejores películas del año?
¿Una de las mejores películas del año, me has preguntado?
Sí.
Sí, pues no lo sé porque vamos por febrero, o sea que no sé qué más de año. Pero la verdad es que es una gran película. Es una película que demuestra que Linklater es un director que todavía no está consagrado, es un director que merece la consagración, porque yo creo que la trilogía de Antes del Anochecer, Amanecer y La Medianoche es maravillosa, pero que esta película supone un paso más que es la vocación universal, ¿no? Es que es una película que habla sobre la infancia de todos nosotros y sobre la juventud de todos nosotros. Una película que hace llorar, que hace reír, que entretiene, que son 3 horas que pasan como en un suspiro, tiene que ser por fuerza una obra magna. Y entonces yo creo que estará entre las mejores del año y espero que la veamos en los Oscars del año que viene, sin duda.
Son 12 años de rodaje para contar la vida de un chaval que, bueno, durante esos 12 años y, bueno, y cómo va evolucionando el propio chaval, o sea, que es el mismo actor y que son 12 años, que en realidad es una forma de grabar que yo no sé si hay otro ejemplo reciente que haya sido así, el rodaje, que haya sido...
No sé, yo leí algún artículo por ahí que decía que había algún otro ejemplo que no recuerdo ahora mismo, pero sí que es una cosa bastante innovadora, ¿no? O sea, yo el sábado por la mañana, horas antes del palmarés, yo estuve visitando en Berlín el Museo Pergamon, que me gusta mucho, que conozco desde hace 10 años, entonces cada vez que puedo, pues me escapo. Y allí de repente estaba el reparto de Boyhood y el director, estaban viendo los templos que están allí metidos, y claro, yo miraba de lejos a este chico, a Elar Coltine, al actor que ahora tiene 19 años, y pensaba, madre mía, es que este chico tiene un álbum familiar entero en una película, para él debe ser maravilloso, porque aunque esté interpretando un personaje, al final es su cara la que va creciendo, porque ellos rodaban una vez al año durante 12 años, con lo que se supone de riesgo, porque tú eliges a un chico de 6 años y dices, bueno, pues estará aquí dentro de 12 para seguir rodando, es un riesgo. Linklater se arriesgó y ganó, ¿no? Ganó la partida. Está muy bien la película, está muy bien.
Y bueno, ya para ir acabando, vamos a hablarnos un poco de Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, y de The Monuments Men, la película de George Clooney, que eran las dos películas con directores de mayor prestigio o más comerciales. Ajá. Y que bueno, que ha habido disparidad, ha habido decepción y ha habido éxito.
Sí, bueno, la suerte que tenemos con estas dos películas es que las estrena Fox en España dentro de muy poco. Este viernes estrena Monuments Men y el 21 de marzo se estrena la de Wes Anderson, o sea que la gente las va a poder ver y va a poder jugar por sí misma. Monuments Men, hay gente que ha dicho por ahí que es una mala película. Yo no diría eso en absoluto. Yo diría que es una mala película de George Clooney, que es mucho decir. Quiero decir, George Clooney nos tiene acostumbrados a muy buen cine. Y cuando una película le sale menos buena que las demás, pues nos decepciona mucho. Pero no es en absoluto una mala película. Es una película de aventuras y bélica. Es una mezcla muy correcta, con personajes muy correctos, muy bien.
Uy, lo hemos perdido. Ha desaparecido David Martos. Ha sido la maldición de George Clooney. Ha dicho que la película menos buena de George Clooney. Y ha sido como...
Si llega a hablar de Ben Affleck, yo no sé lo que pasaría.
Entra George Clooney y ha dicho, no puede ser que esté diciendo esto.
Eso ha sido por no poner protección caracteres...
Bueno, pero en realidad lo que dice. O sea, George Clooney, o sea, tiene Buenas noches y buena suerte. Tiene Los idus de Marte.
Siriana es actor.
Y está haciendo una filmografía que nos tiene acostumbrados a un nivel alto. Hay que permitirle también una bajada en el nivel, a lo mejor, o no sé cómo lo veis. El reparto es increíble. Bill Murray, John Goodman, Kate Matt Blanchett. Damon, Cate Blanchett. O sea, es animal, no sé. Y la historia a mí también me llama mucho. La historia de formar un equipo de historiadores del arte que vaya a buscar las pinturas de que robaron los nazis en su día. O sea, es una historia atractiva. Luego lea la película, no sé, este viernes tengo la oportunidad de verla.
Yo una película ahora que salga Bill Murray me cuesta creer que sea mala, es mi opinión.
Muy bueno, buena Los idus de marzo, por cierto.
Vamos a ver si tenemos ya a David Martos durante unos segundos, nos despedimos de él y pasamos a comentar los estrenos. David, ¿estás ahí?
Hola.
Hola, no sé qué ha pasado, pero ha sido George Clooney.
Como son las tecnologías, ¿eh?
Bueno, pues nos despedimos ya de ti. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y nada, te seguimos siguiendo, te seguimos escuchando y te seguimos viendo en todo lo que haces. Así que gracias por estar aquí en el Contraplano esta tarde con nosotros.
Gracias, David. Un abrazo y ánimo con el programa, que es genial. Gracias.
Un abrazo, gracias. Chao. Hasta luego. Seguimos en el Contraplano y seguimos con los estrenos.
Y vamos con los estrenos, ya que David nos iba adelantando de Monuments Men. También tenemos uno, que va a ser el primero de que vamos a hablar, que es Her, esta película de Spike Jonze, por la que estaba entrevistando ahora mismo Martos. Vamos a escuchar el pequeño fragmento que tenemos.
Hola, estoy aquí.
Hola.
Hola, soy Samantha. Buenos días, Theodore.
Buenos días.
Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama?
¡Qué graciosa eres!
¡Qué bien, soy graciosa! ¿Qué se siente al estar con vida ahora mismo?
Me gustaría poder abrazarte. Me gustaría poder tocarte.
¿Y cómo me tocarías?
Estamos escuchando el doblaje de Joaquín Phoenix y de Scarlett Johansson. Es lo que estamos comentando ahora, que esta película hay que verla en versión original para poder disfrutar a Scarlett Johansson.
Sí, bueno, es que Scarlett Johansson ha estado nominada incluso que no sé si ha ganado en el Festival de Roma a Mejor Actriz y no se ve en toda la película, entonces también hay que ver que esa voz, no sé, algo tendrá para que haya estado nominada y que haya ganado el premio, o sea que yo la vería en versión original.
¿Pablo? Sí, no, además de comentar, como estáis diciendo sobre Her, que además la banda sonora la hace Arcade de Fire, los canadienses, otro grupo que se suma al carro de las bandas sonoras, y también pues habrá que verla para ver cómo queda, ¿no?, esa combinación de banda sonora con el cine, ver qué le aporta a la película. Y desde luego la última que me impactó bastante fue Drive, la banda sonora con algunos planos realmente potentes que más potencian la película. Y bueno, pues estoy deseoso también de ver cómo se desenvuelve el grupo canadiense con Her.
Bueno, explicar que esta película trata de la relación que tiene Joaquín Phoenix, Theodore, en la película con Samantha, que es protagonizada, la voz, por Scarlett Johansson, que es un sistema operativo. Y yo la he visto ya y tengo que decir que a mí me ha encantado y puede ser que sea la película del año, la película romántica del año.
Bueno, ya llevó guión original en los Globos de Oro, está nominada en los Oscars. Y bueno, a ver qué pasa. ¿Queréis comentar algo, Pablo?
No, yo simplemente le doy gracias a Pablo por haber hablado de Drive, que es una de mis películas favoritas, y me he emocionado.
Yo quería comentar que The Arcade Fire no es su primera relación con el cine, ya que en los YouTube Awards de este año pasado hubo una colaboración, una performance de su último single, del último disco, de Reflector, con la actriz Greta Gerwig, una de las actrices más importantes del cine independiente estadounidense, y una performance que la verdad es que dio mucho que hablar en esos YouTube Awards.
En Arcade Fire, que son unos cuantos, ¿no?
Sí, son una pequeña banda orquestal ahí sobre el escenario. Y bueno, que quería traer Drive de Pablo, pero bueno, no la hemos podido traer, pero bueno, desde luego una gran banda sonora.
Yo la tengo en el móvil.
Vamos también con la siguiente, con The Monuments Men.
Les hemos seleccionado porque necesitamos sus conocimientos.
Bienvenido a la guerra, sargento.
Puñeta. La instrucción será en Inglaterra.
¿Instrucción militar? ¡Qué bonita!
¡Wow! No tengo prisa.
Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas.
Una maqueta de su proyecto Museo del Führer será uno de los más grandes del mundo.
Necesitará muchas obras de arte.
Por eso Hitler no bombardeó París.
Pero bombardeó Londres.
Ya lo sé.
Pues como estábamos hablando hace un rato de esta película, bueno, tiene un reparto increíble, ¿no?
Sí, de Monument Men ya hemos hablado, Cate Blanchett, Bill Murray, John Goodman, y esa historia de los grupo de historiadores del arte que van a Alemania, son entrenados para participar en la Segunda Guerra Mundial para recuperar las obras de arte estadounidenses que pertenecían a los nazis.
Yo a mí me da la impresión de que va a ser la típica película que dices, una película simpática tal, pero poquito más. Pero yo creo que para pasar el rato, yo creo que sí que
sí,
debe
puede
de estar bien.
Entretenida.
Me da la sensación de que no mezcla del todo bien, por lo que he visto en el tráiler, el drama y la comedia, porque parece un drama mucho más, pero de repente te meten ahí un gag que creo que sí. A lo mejor no va a mezclar muy bien.
Habrá que verlo este viernes, a partir de este viernes, en los cines.
Otros estrenos que ya vamos a mencionar por encima, El medallón perdido, La mujer de Chatarrero y Al nacer el día.
La mujer de Chatarrero te va a gustar, Pablo, luego sí. Lees la sinopsis. Y El medallón perdido tiene pinta de ser, bueno, pues una cosa pues como Cuento de invierno este último viernes, que le han puesto una estrella en algunas revistas que normalmente solo hacen críticas buenas.
Y antes de despedirme yo, me gustaría poner un clip que va a ir empalmado, digamos, con una canción que hemos escuchado antes de Her, que es la canción de la luna, que es como esta banda sonora, la canción principal de Her, de esta película.
O sea, con esto nos despedimos ya.
Vamos a escuchar primero el clip y con la cancioncita de fondo me despido de todos vosotros.
Me llamo Rodrigo, tengo 25 años y mi vida es una mierda. He perdido mi trabajo, he perdido a mi novia y esta mañana he perdido mis llaves. Ahora lo único bueno que me queda es mi colega Jorge.
Imogen Joab. Imogen Joab.
Wow, cómo te has portado. Estos son escenas del corto que protagonicé y que donde conocí a Alejandro, que él era el productor, y yo era como actor. Y me presenté al casting y este es el resultado. Este es el corto que salió en Móvil.
Este es el origen de nuestra amistad.
Eras como actor, no eras actor, eras como.
Como actor, Rodrigo. Actor. O sea, soy Rodrigo y tengo 25 años. Tenía 19. Pero...
Like an actor.
El inicio de
qué fuerte,
amor.
Qué fuerte, qué bonito.
Pues con esto me gustaría decir que muchas gracias a todos los que habéis venido todos los días. Muchas gracias, Pablo, por haber venido.
Gracias a vosotros por haber invitado.
Muchas gracias, Rafa y Pablo, por haber venido muchas veces aquí al Contraplano. Muchas gracias, José, por... Se está secando las lágrimas.
José tiene los ojos humedecidos, todo hay que decirlo.
Bonito, ahora es un último Mohicano y nos damos un abrazo y nos besamos.
Por haber contado conmigo para este tipo de cosas, este tipo de proyectos y que nos quedarán muchos más. Muchas gracias también a Patricia y Aitana, que siempre han estado ahí conmigo y con José, llevando a cabo todas estas cosas. Y muchas gracias también a la Radio UMH de la Universidad por habernos dado la oportunidad de poder llevar este... Por haber podido llevar este programa a cabo y que si este año se acaba esperamos poder sacarlo adelante más en el futuro.
El Contraplano sigue con Pablo Correas, con Rafa López y con José Alfaro. No creáis que esto acaba aquí y Alejandro Navarro intentará entrar por teléfono muchas veces, lo llamaremos.
O bajaré cuando esté.
No os penséis que lo bueno empieza ahora,
Bueno, nos vamos. Adiós.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.